Hoy, en Memorias y Presencias.
Carlos Pellicer, ese tabasqueño ilustre que nació en la misma calle en que nació el otro ilustre gran poeta del grupo de contemporáneos, José Gorostiza, que nace un año o dos después de Carlos Pellicer.
Si alegre como el viento desprendido de las alas de un niño, si candente como la boca que mordió el urgente fruto de un cuerpo pronto y esculpido.
Estamos escuchando grabaciones de este viejo pero clásico disco de Carlos Pellicer.
Escúchelo a continuación. Memorias y presencias. Memorias y presencias. Música y letras. Música y letras. Con Eduardo Lizalde.
Nos habíamos ocupado ya, por supuesto, en muchas ocasiones de los registros que dejó grabados el grande poeta Carlos Pellicer, ese tabasqueño ilustre que nació en la misma calle en que nació el otro ilustre gran poeta del grupo de contemporáneos, José Gorostiza, que nace un año o dos después de Carlos Pellicer. Carlos Pellicer, las fechas de su nacimiento han sido discutidas. Nació en 1897 o 1899 del siglo XIX y murió al final de los años 80. Tuvimos todavía el privilegio de escucharlo vivo y de tratarlo. Nació en Villahermosa, Tabasco, y publicó su primer libro, Colores en el Mar, el mismo año de 1921. Nos habíamos ocupado de varios registros dejados por Pellicer y rescatados por sus familiares, pero ninguno de ellos, por ejemplo las ediciones muy notables del Fondo de Cultura, de la que nos hemos ocupado ya alguna vez, son tan interesantes como las grabaciones hechas por Pellicer en 1960. Lector experto, se presentaba con mucha frecuencia para ofrecer lecturas de su propia obra y de la de otros en escenarios tanto teatrales como sinfónicos o privados. Yo lo escuché por primera vez, por cierto, en una casa particular a la que el poeta González Martínez invitaba a entonces jóvenes autores más jóvenes que él, como Carlos Pellicer, que no cumplía 50 años de edad, leyendo y comentando la admirada obra, admirada por él y por todos naturalmente, del veracruzano Salvador Díaz Mirón, de cuyas lecturas magistrales Pellicer hacía gala. Pero un disco que se agotó muy rápidamente es el de 1960, precisamente el de la serie Voz Viva de México. Pellicer fue uno de los primeros que estas ediciones que promovieron directores y promotores de grabaciones de Voz Viva de México y de Voz Viva de América Latina, como Max Sauv, de quien se celebra precisamente un centenario en estos años, editaron entre los primeros discos, estos de Pellicer, otros de Pedro Garfias, los de Gorostiza, los de Novo y muchos más. La edición de 1960 de estas lecturas de Pellicer, hechas naturalmente en grabaciones monaurales con algunas deficiencias, se volvió a editar en 1996 y se agotó por completo. Por fin nos hemos hecho de un ejemplar de esta edición y nos vamos a ocupar de ella en este programa. El folleto de Voz Viva está presentado con el original texto de Juan José Arreola, que lo escribió precisamente en 1960 para presentar el disco de Carlos Pellicer. A Juan José Arreola, que era íntimo amigo de Pellicer y cercano escritor, aunque había entre ellos más de década y media de diferencia en edades, a Juan José Arreola están dedicados los sonetos de Zapotlán, que son los primeros que escucharemos en esta lectura grabada en 1960 por Carlos Pellicer. Carlos Pellicer, dice Juan José Arreola en ese texto, nació en la Villahermosa, Tabasco, el 4 de noviembre de 1899, ya hemos dicho que hay dudas sobre la fecha de nacimiento, predestinado para reanudar el curso de la gran poesía mexicana. Publicó su primer libro, Colores en el Mar, el mismo año en que murió López Velarde. A López Velarde lo trataron, ya lo hemos dicho y lo sabemos todos, cuando eran muy jóvenes, algunos de los mayores integrantes del grupo de contemporáneos, el propio Pellicer, Villaurrutia, Novo, Ortiz de Montellano y muchos más que asistían a la cátedra de literatura que el poeta López Velarde impartía en la preparatoria. Apenas adolescente, dice Arreola en ese texto, ya está en Colombia y en Venezuela tomando posesión de los paisajes y de los hombres que serán los futuros temas de su poesía. Sus amores de juventud y de toda la vida son ya Bolívar y los Andes, Morelos y el Valle de México, el Amazonas, Uxmal y el Tequendama. Dueño por naturaleza de las selvas y los ríos, dice Arreola, Pellicer se convierte en el cantor excelente de los trópicos y de los héroes, de todas las grandezas humanas y terrestres, que resuelve en amplias y poderosas plenitudes verbales, invasoras del espíritu, como las crecidas del Grijalva y del Usumacinta. Vamos a escuchar en primer término los sonetos de Zapotlán, que ya hemos dicho, están dedicados a Juan José Arreola y que, como profesaba junto con Pellicer, cierta heterodoxa fe católica, la de Pellicer era tal vez mucho más ortodoxa que la de Arreola, tituló el poeta Pellicer de Sonetos para el altar de la Virgen, los sonetos de Zapotlán a Juan José Arreola.
Los sonetos de Zapotlán a Juan José Arreola. Un amarillo estar de otoño al día. Sus olvidadas comunicaciones abrieron los antiguos corazones que junio en otros junios exprimía. Triunfos de corporal idolatría desnudan sepulcrales posesiones. Las perlas amargadas, las acciones atléticas, vejada fantasía. ¿En dónde estás, eterna primavera? ¿Por qué perdí tu claridad ligera y en flores amarillas te descubro? Y devorado por mi boca herida, con las palabras que te digo, cubro la muerte más hermosa de mi vida. Fiesta, ¿de cuál color? ¿Con qué sonido? La fiesta de mis ojos, la turgente mañana matinal que dio a mi frente la primera figura del olvido. Si alegre como el viento desprendido de las alas de un niño, si candente como la boca que mordió el urgente fruto de un cuerpo pronto y esculpido. Fiesta del agua a la cintura escasa, cuando en el río el palmeral ondea y el tiempo cae cual ceniza en brasa. Fiesta de no saber lo que se ignora, aunque en el horizonte parpadea el porqué sin saber qué se deplora. Hay algo en mí que surgirá y reviva la primavera sin sus veleidades. Un día de animadas soledades encarnará la rosa indicativa. Me faltará en la boca la saliva. Tan lejos sentiré mis tempestades que apenas luminosas oquedades cerrarán sin ruidosa comitiva. Entre rumores y amistad campea mi esperanza. Un volcán sus líneas sube y el valle con la tarde se ladea. Vendrás, oh primavera, la esperada, y al cuello del volcán, plácida nube, divide en dos la roca apasionada.
Fechados están estos sonetos de octubre de 1951 en Zapotlán de Orozco, la tierra de Juan José Arreola, donde nació también el celebérrimo José Clemente Orozco, otro de los admirados contemporáneos de Carlos Pellicer, mayor que él en edad, por supuesto. Vamos a escuchar a continuación lectura de tres sonetos. Sonetos postreros les tituló Carlos Pellicer, y son poemas de 1952, fechados en Villahermosa. Mi voluntad de ser no tiene cielo es el primero de ellos, y el segundo, otro soneto religioso, haz que tenga piedad de ti, Dios mío, y el último, uno de los más célebres y celebrados, esta barca sin remos es la mía.
Sonetos postreros. Mi voluntad de ser no tiene cielo, solo mira hacia abajo y sin mirada. Luz de la tarde o de la madrugada, mi voluntad de ser no tiene cielo. Ni la penumbra de un hermoso duelo ennoblece mi carne afortunada. Vida de estatua, muerte inhabitada sin la jardinería de un anhelo. Un dormir sin soñar calla y sombrea el prodigioso imperio de mis ojos reducido a los grises de una aldea. Sin la ausencia presente de un pañuelo, se van los días en pobres manojos. Mi voluntad de ser no tiene cielo. Haz que tenga piedad de ti, Dios mío. Huérfano de mi amor, callas y esperas. En cuantas y andrajosas primaveras me viste arder buscando un atavío. Vuelve a donde las rosas el rocío conduce al festival de sus vidrieras. Llaga que en tu costado reverberas, no tiene en mí ni un leve calosfrío. Del bosque entero harás carpintería, que yo estaré impasible a tus labores, encerrado en mi cruenta alfarería. El grano busca en otro sembradío. Yo no tengo que darte ni unas flores. Haz que tenga piedad de ti, Dios mío. Esta barca sin remos es la mía. Al viento solamente le ha entregado su rumbo, su indolente desolación de estéril lejanía. Todo ha perdido ya su jerarquía. Estoy lleno de nada y bajo el puente tan solo el lodazal, la malviviente ruina del agua y de su platería. Todos se van o vienen. Yo me quedo a lo que dé el perder valor y miedo. Al viento, a lo que el viento quiera. Un mar sin honra y sin piratería. Excelsitudes de un azul cualquiera y esta barca sin remos, que es la mía.
En 1964, trabajaba yo junto al poeta Rubén Bonifaz Nuño, que era el director de publicaciones en la imprenta universitaria, y compartíamos oficinas con Marco Antonio Montes de Oca, con Augusto Monterroso, el escritor guatemalteco-mexicano desaparecido hace poco. Y se decidió editar con un diseño precisamente de Juan José Arreola, una obra mayor, obras semicompletas de Carlos Pellicer. En la imprenta universitaria presentamos a Pellicer el gran tomo de su libro, que todos poseemos, una bellísima edición, cuidada por la imprenta que dirigía el poeta Bonifaz Nuño. Y le preguntamos por qué había omitido tantos poemas de colores en el mar. Y nos dijo, son poemas de infancia. Eran, ya lo hemos dicho, poemas publicados el mismo año de la muerte de López Velarde, de 1921. Así que son poemas de la juventud y de los primeros poemas importantes que publican los autores del grupo de contemporáneos. Sin embargo, Pellicer rescataba algunos poemas de colores en el mar. Vamos a escuchar este, que es magistral, Estudio, que está dedicado a Pedro Enrique Sureña, el grande humanista dominicano y miembro del Ateneo de la Juventud, que estuvo en México y jugó un papel de maestro y de escritor muy importante y significativo para la cultura mexicana. Estudio, en la voz de Carlos Pellicer.
Estudio. Jugaré con las casas de Curazao. Pondré el mar a la izquierda y haré más puentes movedizos. Lo que diga el poeta. Estamos en Holanda y en América y es una isla de juguetería con decretos de reina y ventanas y puertas de alegría. Con las cuerdas de la lira y los pañuelos del viaje haremos velas para los botes que no van a ninguna parte. La casa de gobierno es demasiado pequeña para una familia holandesa. Por la tarde vendrá Claude Monet a comer cosas azules y eléctricas. Y por esa callejuela sospechosa haremos pasar la ronda de Rembrandt. Pásame el puerto de Curazao, isla de juguetería con decretos de reina y ventanas y puertas de alegría.
En vez de acumular recuerdos y fotografías, dice Juan José Arreola en esta vieja presentación de los años 60, Pellicer se trae literalmente en sus libros los paisajes, las cosas y los seres, así como su propia presencia estremecida durante ese geográfico cateo que le hace sentir más profundamente la realidad furiosa y esperanzada de América. El siguiente poema, uno de los que gustaba de leer con mucha frecuencia Carlos Pellicer, un gran canto al trópico de ese poeta tabasqueño y cubierto, encendido por el trópico que era Carlos Pellicer, pertenece al libro Horas de Junio, y es el poema que dedica a Jorge Cuesta, otro miembro de la generación de contemporáneos, un largo canto que Pellicer tituló Esquemas para una oda tropical. Es un canto que declama en crescendo Carlos Pellicer con su peculiar estilo de lector.
Esquemas para una oda tropical. La oda tropical a cuatro voces ha de llegar sentada en la mecida que amarró la guirnalda de la orquídea. Vendrá del sur, del este y del oeste, del norte avión, del centro que culmina la pirámide trunca de mi vida. Yo quiero arder mis pies en los braseros de la angustia más sola, para salir desnudo hacia el poema con las sandalias de aire que otros poros inocentes le den. A la cintura tórrida del día han de correr los jóvenes aceites de las noches de luna del pantano. La esbeltez de ese día será la fuga de la danza en ella. La voluntad medida en el instante del reposo estatuario. El agua de la sed rota en el cántaro. Entonces yo podría tolerar la epidermis de la vida espiral de la palmera, valerme de su sombra que los aires mutilan, ser fiel a su belleza sin pedestal, erecta en ella misma, sola, tan sola que todos los árboles la miran noche y día. Así mi voz al centro de las cuatro voces fundamentales tendrá sobre sus hombros el peso de las aves del paraíso. La palabra oceanía se podría bañar en buches de oro y en la espuma flotante que se quiebra oírse espuma, espuma gigantesca. El deseo del viaje siempre deseo sería, del fruto verde a los frutos maduros, las distancias maduran en penumbras que de pronto retoñan en tonos niños. En la ciudad, entre fuerzas automóviles, huele un poco de vidrio a guanábana. Es la bolsa de semen de los trópicos que huele azul en carnes madrugadas en el encanto lóbrego del bosque. La tortuga terrestre carga encima un gran trozo que cayó cuando el sol se hacía lenguas. Y así huele a guanábana de los helechos a la ceiba. un triángulo divino, macera su quietud entre la selva del Ganges. Las pasiones crecen hasta pudrirse. Sube entonces el tiempo de los lotos y la selva tiene ya en su poder una sonrisa. De los tigres al boa, hormiguea la voz de la aventura espiritual, y el Himalaya toma en sus brazos la quietud nacida junto a las verdes máquinas del trópico. Las brisas limoneras ruedan en el remanso de los ríos, y la iguana nostálgica de siglos en los perfiles largos de su tiempo fue, es y será. Una tarde en Chichén yo estaba en medio del agua subterránea que un instante se vuelve cielo. En los muros del pozo, un jardín vertical cerraba el vuelo de mis ojos. Silencio tras silencio me anudaron la voz, y en cada músculo sentí mi desnudez hecha de espanto. Una serpiente apenas desató aquel encanto y pasó por mi sangre una gran sombra que ya en el horizonte fue un lucero. Las manos del destino encendieron la hoguera de mi cuerpo. En los estanques del Brasil, 10 hojas, junto a otras 10 hojas, junto a otras 10 hojas de 1 metro de diámetro, florean en un día, cada año, una flor sola, blanca al entreabrirse, que al paso que el gran sol del Amazonas sube, se tiñe lentamente de los rosas del juego, a los rojos que horadan la sangre de la muerte, y así naufraga cuando el sol acaba y fecunda, pudriéndose, la otra primavera. El trópico entrañable sostiene en carne viva la belleza de Dios, la tierra, el agua, el aire, el fuego, al sur, al norte, al este y al oeste, concentran las semillas esenciales, el cielo de sorpresas, la desnudez intacta de las horas y el ruido de las vastas soledades. La oda tropical a 4 voces podrá llegar, palabra por palabra, a beber en mis labios, a amarrarse en mis brazos, a golpear en mi pecho, a sentarse en mis piernas, a darme la salud hasta matarme y a esparcirme en sí misma, a que yo sea, a vuelta de palabras, palmera y antílope, ceiba y caimán, helecho y ave lira, tarántula y orquídea, cenzontle y anaconda. Entonces seré un grito, un solo grito claro que dirija en mi voz las propias voces y alce de monte a monte la voz del mar que arrastra las ciudades, oh trópico, y el grito de la noche que alerta el horizonte.
Estamos escuchando grabaciones de este viejo pero clásico disco de Carlos Pellicer, el primero que grabó en la colección Voz Viva de México en 1960. Y lo que acabamos de escuchar es la lectura del poema Esquemas para una oda tropical. Solía el poeta Pellicer grabar estos poemas que hemos escuchado en la primera parte del programa con voz más grave. Eran deficientes los sistemas de grabación, tanto casera, hay que confesarlo, que se utilizaban en la radio universitaria para grabar a los escritores en ese periodo. Yo le escuché muchas veces a Pellicer entonar con una voz prácticamente de bajo ese final formidable de la oda tropical a cuatro voces, en que decía: entonces sería un grito, un solo grito claro, que dirija en mi voz las propias voces y alce de monte a monte la voz del mar que arrastra las ciudades, oh trópico, y el grito de la noche que alerta el horizonte. Y después de ese canto vamos a escuchar esos poemas más concentrados, más líricos, de 6, 7 poemas. Son también poemas de la juventud de Pellicer. Nocturno.
No tengo tiempo de mirar las cosas como yo lo deseo. Se me escurren sobre la mirada y todo lo que veo son esquinas profundas rotuladas con radio, donde leo la ciudad para no perder tiempo. Esta obligada prisa que inexorablemente quiere entregarme el mundo con un dato pequeño. Este mirar urgente y esta voz en sonrisa para un joven que sabe morir por cada sueño. No tengo tiempo de mirar las cosas, casi las adivino. Una sabiduría ingénita y celosa me da miradas previas y repentinos trinos. Vivo en doradas márgenes. Ignoro el central gozo de las cosas, desdoblo siglos de oro en mi ser, y acelerando rachas, quilla o ala de oro, repongo el dulce tiempo que nunca he de tener.
De la serie Recinto y otras imágenes, a continuación, la lectura que gustaba mucho a Pellicer e incurrí en ella con frecuencia. Que se cierre esa puerta.
La puerta. Que se cierre esa puerta que no me deja estar a solas con tus besos. Que se cierre esa puerta por donde campos, sol y rosas quieren vernos. Esa puerta por donde la cal azul de los pilares entra a mirar como niños maliciosos la timidez de nuestras dos caricias que no se dan porque la puerta abierta. Por razones serenas pasamos largo tiempo a puerta abierta, y arriesgado es besarse y oprimirse las manos, ni siquiera mirarse demasiado, ni siquiera callar en buena lid. Pero en la noche la puerta se echa encima de sí misma y se cierra tan ciega y claramente que nos sentimos ya tú y yo en campo abierto, escogiendo caricias como joyas ocultas en las noches con jardines puestos en las rodillas de los montes, pero solos, tú y yo. La mórbida penumbra enlaza nuestros cuerpos y saquea mi ternura tesoro, la fuerza de mis brazos que te agobian tan dulcemente. El gran beso insaciable que se bebe a sí mismo y en su espacio redime lo pequeño de ilímites distancias. Dichosa puerta que nos acompañas cerrada en nuestra dicha. Tu obstrucción es la liberación de estas dos cárceles, la escapatoria de las dos pisadas idénticas que saltan a la nube de la que se regresa en la mañana.
Poemas singularísimos, luminosos y de sencillez, pero complejidad mayor de la que aparentan, eran estos que no podemos dejar de escuchar en esta selección de Hora y Veinte. Hora y Veinte se llama esa serie. Son poemas de 1924. Grupos de palomas.
Grupos de palomas. Los grupos de palomas, notas, claves, silencios, alteraciones, modifican el ritmo de la loma. La que se sabe tornasol afina las ruedas luminosas de su cuello con mirar hacia atrás a su vecina. Le da al sol la mirada y escurre en una sola pincelada plan de vuelos a nubes campesinas. La gris es una joven extranjera cuyas ropas de viaje dan aire de sorpresas al paisaje sin compradoras y sin primaveras. Hay una casi negra que bebe astillas de agua en una piedra. Después se pule el pico, mira sus uñas, ve las de las otras, abre un ala y la cierra, tira un brinco y se para debajo de las rosas. El fotógrafo dice: para el jueves, señora. Un palomo amontona sus erres cabeceadas y ella busca alfileres en el suelo que brilla por nada. Los grupos de palomas, notas, claves, silencios, alteraciones, modifican lugares de la loma. La inevitablemente blanca sabe su perfección. Bebe en la fuente y se bebe a sí misma y se adelgaza cual un poco de brisa en una lente que recoge el paisaje. Es una simpleza cerca del agua. Inclina la cabeza con tal dulzura que la escritura desfallece en una serie de sílabas maduras. Corre un automóvil y las palomas vuelan. En la aritmética del vuelo, los ocho árabes desdóblanse y la suma es impar. Se mueve el cielo y la casa se vuelve redonda. Un viraje profundo. Regresan las palomas. Notas, claves, silencios, alteraciones. El lápiz se descubre. Se inclinan las lomas y por 20 centavos se cantan las canciones.
Otro notable texto en esta selección y en la voz del propio Pellicer, naturalmente, es el poema que titula El Recuerdo.
El Recuerdo. En las horas en que el paisaje se vacía, todo se lo han llevado las nubes, los objetos de familia, las palabras íntimas. En una soledad de todas las cosas, ciego, mudo, solo me quedan unos cuantos dedos para tocar las piedras y las rosas que tú tocaste, o que solamente rozó el viento de suave gloria que te trajo. En la desaparición del panorama que fueron mis ojos, en la interrupción del viaje de música que fueron mis oídos, en la pérdida de todo idioma, acaso por una bagatela de ortografía, me rodean las horas sin tiempo y sin clima para entregarme el tacto de las piedras y las rosas que tus pies y tus manos tocaron o que apenas rozó el viento de suave gloria que te trajo. Tu ausencia ha dejado sobre las piedras una florecita que tal vez es negra, y en la vida de la piedra y la flor tras de tu sombra, mis manos ven y oyen y graban un signo que compendia todas las cosas. En las horas en que se perpetúan los instantes de tu ausencia presente de paloma.
Cerramos el programa con un celebérrimo poema de circunstancia, como Juan José Arreola decía, que a ejemplo de los artistas indígenas que crearon el prodigio de la plumaria y los mosaicos florales, escribió Pellicer en 1948 dentro de su libro Subordinaciones. Es un juego que tituló Discurso por las flores.
Discurso por las flores. Entre todas las flores, señoras y señores, es el lirio morado la que más me alucina. Andando una mañana solo por Palestina, algo de mi conciencia con morados colores tomó forma de flor y careció de espinas. El aire con un pétalo tocaba las colinas que inaugura la piedra de los alrededores. Ser flor es ser un poco de colores con brisa. Sueño de cada flor, la mañana revisa con los dedos mojados y los pómulos duros de ponerse en la cara la humedad de los muros. El reino vegetal es un país lejano, aun cuando nosotros creámoslo a la mano. Difícil es llegar a esbeltas latitudes. Mejor que Doña Brújula, los jóvenes laúdes, las palabras con ritmo, camino del poema, se adhieren a la intacta sospecha de una yema. Algo en mi sangre viaja con voz de clorofila. Cuando a un árbol le doy la rama de mi mano, siento la conexión y lo que se destila en el alma cuando alguien está junto a un hermano. Hace poco, en Tabasco, la gran ceiba de Atasta me entregó 5 rumbos de su existencia. Izó las más altas banderas que en su memoria basta el viento de los siglos inútilmente ajó. Estar árbol a veces es quedarse mirando sin dejar de crecer el agua humanidad y llenarse de pájaros para poder, cantando, reflejar en las ondas quietud y soledad. Ser flor es ser un poco de colores con brisa. La vida de una flor cabe en una sonrisa. Las orquídeas penumbras mueren de una mirada mal puesta de los hombres que no saben ver nada. En los nidos de orquídeas, la noche pone un huevo y al otro día nace color de color nuevo. La orquídea es una flor de origen submarino. Una vez a unos hongos allá por Tepoztlán, los hallé recordando la historia y el destino de esas flores que anidan ahora tan distantes del mar. Cuando el nopal florece, hay un ligero aumento de luz. Por fuerza hidráulica, el nopal multiplica su imagen. Y entre espinas con que se da tormento, momento colibrí a la flor califica. El pueblo mexicano tiene 2 obsesiones: el gusto por la muerte y el amor a las flores. Antes de que nosotros habláramos Castilla, hubo un día del mes consagrado a la muerte. Había extraña guerra que llamaron Florida y en sangre los altares chorreaban buena suerte. También el calendario registra un día flor. Día Xochitl. Xochipili se desnudó al amor de las flores. Sus piernas, sus hombros, sus rodillas tienen flores, sus dedos en hueco tienen flores frescas a cada hora. En su máscara brilla la sonrisa profunda de todos los amores. Por las calles aún vemos cargadas de alcatraces a esas jóvenes indias en que Diego Rivera halló a través de siglos los eternos enlaces de un pueblo en pie que siembra la misma primavera. A sangre y flor el pueblo mexicano ha vivido. Vive de sangre y flor su recuerdo y su olvido. Cuando estas cosas digo, mi corazón se ahonda en mi lecho de piedra de agua clara y redonda. Si está herido de rosas un jardín, los gorriones le romperán con vidrio sonoros corazones de gorriones de vidrio, y el rosal más herido deshojará una rosa allá por los rincones donde los no me olvides en silencio han sufrido. Nada nos hiere tanto como hallar una flor sepultada en las páginas de un libro. La lectura calla y en nuestros ojos lo triste del amor humedece la flor de una antigua ternura. Como ustedes han visto, señoras y señores, hay tristeza también en esto de las flores. Claro que en el clarísimo jardín de abril y mayo todo se ve de frente y nada de soslayo. Es uno tan jardín entonces que la tierra mueve gozosamente la negrura que encierra y el alma vegetal que hay en la vida humana crea el cielo y las nubes que inventan la mañana. Estos mayos y abriles se alargan hasta octubre. Todo el Valle de México de colores se cubre y hay en su poesía de otoñal primavera un largo sentimiento de esperanza que espera. Siempre por esos días salgo al campo, yo siempre salgo al campo, la lluvia y el hombre como siempre hacen temblar el campo. Este último jardín en el Valle de Octubre tiene un profundo fin. Yo quisiera decirle otra frase a la orquídea. Esa frase sería una frase lapidia, mas tengo ya las manos tan silvestres que en vano saldrían las palabras perfectas de mi mano. Que la última flor de esta prosa con flores sea la un pensamiento. De pensar lo que siento al sentir lo que piensan las flores, los colores de la cara poética los desvanece el viento que oculta en jacarandas las palabras mejores. Quiero que nadie sepa que estoy enamorado. De esto entienden y escuchan solamente las flores. A decirme acompañe cualquier lirio morado. Señoras y señores, aquí hemos terminado.
Y aquí hemos terminado también nosotros con Pellicer y su discurso por las flores, en un programa dedicado al grande poeta Carlos Pellicer, con grabaciones consumadas en la colección Voz Viva de México en 1960.
Dirección General, Eduardo Lizalde. Producción General, Salvador Pérez Cedillo. Memorias y presencias. Memorias y presencias. Música y letras. Música y letras. Con Eduardo Lizalde.